Los quiero invitar para que volteen a Salmo 23. Salmo 23. Y mientras encuentran el Salmo 23, quiero decir una vez más que nos estamos acordando de nuevo de nuestros hermanos en Centroamérica, especialmente en Honduras, en Nicaragua. Si usted estuvo con nosotros este jueves que pasó, dedicamos nuestro tiempo en la reunión de oración para orar para el país de Honduras, también no olvidándonos de nuestros hermanos en Nicaragua que también han sido afectados por este huracán Eta. Hemos visto las imágenes por las redes, en la tele, y la verdad que nos parte el corazón. Entonces, si nos está acompañando desde allá, mira, bienvenido una vez más. Y aquí en Frisco, Texas, tiene unos hermanos aquí en Stone Bar en Español a un lado de ustedes para animarlos, para apoyarlos. Déjame decirles, el doctor James Clark visitó a Rusia un par de años después de que cayó el comunismo. Y se le pidió que predicara en una iglesia pequeña, bautista, que había soportado una larga temporada de persecución. El doctor James Clark supo que en esa iglesia había personas que habían sufrido encarcelación, tiempo en las prisiones rusas por ser cristianos. También sabía que algunos miembros de la congregación tenían esposos, tenían familiares que habían sido encarcelados, que habían sufrido, y algunos, en algunos casos, habían dado su vida por ser cristianos. Y lo que hizo durante ese tiempo con ellos, con esa congregación, les explicó cómo el sufrimiento en los valles de la vida, Dios los puede usar. Dios los puede usar para fortalecernos, para refinarnos, para hacer nuestras almas fuertes. Entonces, el doctor James Clark, lo que dijo no fue muy diferente a lo que nos dice David aquí en el Salmo 23, que al otro lado del valle Dios restaura mi alma. Y dijo, mira, nunca me olvidaré lo que vi cuando miré a la congregación ese día. Parecía que la congregación entera brillaba porque la luz resplandecía en sus lágrimas al recordarse el doloroso pasado. Dijo, parecía que la luz en sus ojos llorosos resplandecía, como que reflejaba la gloria de Dios a través de todo el sufrimiento que habían experimentado. Mira, Dios no necesariamente ordena los valles en tu vida, pero sí los puede usar para refinarte, para purificarte, para hacer que tu alma sea fuerte, que a la vez puede servir como una torre de fortaleza para los demás. Salmo 23. Entonces, Dios no necesariamente ordenan estas cosas en nuestras vidas, pero sí nos puede hacer más fuertes, más fortalecidos a través de todo ello. Entonces, mira, hay salmos que fueron escritos con el propósito de ser cantados. No olvidemos que estos salmos, son cánticos. Son de parte del linario de la nación de Israel. Algunos de estos salmos fueron desde un inicio escritos para ser cantados en el público, entre la congregación de la gente, pero este salmo, el Salmo 23, desde el principio comenzó como un cántico de confianza de alguien que sabe que en medio del dolor, a través de los años, ha sido cargado en las manos de Dios. Y por esta razón, este Salmo 23 puede convertirse en tu Salmo. Entonces, lo que vemos hoy en el Salmo 23 es que David escribe de forma de que nos comunica dos cosas. Al menos nos comunica que aborda el pasado y anticipa un futuro que puede ser diferente. ¿Y sabe? que esto es precisamente lo que tenemos que hacer tú y yo. Entonces, mira, lo primero que vamos a decir para el día de hoy es que Dios tiene un propósito en medio del dolor. Dios tiene un propósito en medio del dolor. Entonces, Salmo 23, versículo 4 de la versión Biblia de las Américas dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. En el Salmo 23, el Salmo 23 es un salmo favorito de muchos, en gran parte porque revela una relación íntima entre el pastor y su oveja. Sin embargo, hay más de lo que parece. Este salmo está lleno de peligros. Otra cosa, no es obvio para muchos de nosotros. Lo que no es obvio es que es escrito a través de la historia que ha vivido David. Él solamente puede decir: nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta, porque sabe que existe tal cosa como la escasez. Solamente puede decir verdes pastos, porque en cambio, a cambio a tierra, o la verdad de lo que estamos hablando aquí, es una vida espiritual estéril. No temeré el mal, puede decir David, porque está rodeado de maldad. Solo puede decir: me infunde con aliento, porque mi experiencia es una de ansiedad. Este salmo está lleno de peligros. Y nosotros, así como David, así como toda persona, experimentamos la tentación salvaje de la oveja de desviarnos, de extraviarnos del camino que Dios tiene para nosotros. Este salmo se supone es un salmo tranquilo, pero es un salmo lleno de peligros. Hay peligros mortales para las ovejas, hay peligros mortales para David. No solamente el hecho del peligro mortal que representa Saúl. La semana pasada vimos que él ha estado perseguido por parte del Saúl por 9 años. No solamente el peligro mortal que representa Saúl y sus miles de guerreros de élite contra el ejército de David de entre 400 a 600 hombres. Capaces, hombres capaces, por supuesto, pero sumamente un ejército pequeño. Ha sufrido el cambio constante, la inestabilidad. Dijimos la semana pasada que los psicólogos nos comprueban que las personas que experimentan inestabilidad en su vida tienen problemas. Se ha descubierto que los niños que son parte de familias disfuncionales, que experimentan cambio constante, sea un año en un departamento, el próximo año en otro departamento, y entre todo ello un tiempecito con aquel pariente o aquella pariente. Cambio constante, escuelas diferentes, no una comunidad fija de amigos. Estas personas, estos niños que experimentan el cambio constante, no pueden desarrollar las habilidades sociales para integrarse a la sociedad. También en los estudios de liderazgo se nos ha demostrado que la manera número uno para perpetuar la mediocridad, sea en una iglesia, sea en una empresa, sea en la vida de un individuo, la manera número uno para perpetuar la mediocridad es el hecho de estar cambiando constantemente. El cambio a veces es bueno, pero el cambio constante nunca es bueno. Inestabilidad, la falta de seguridad, la falta de confianza. Cuando hay inestabilidad, me imagino que usted lo sabe. Cuando hay inestabilidad, planificar para el futuro es imposible. Establecerse en un lugar, imposible. A ver, solicita, vaya a un banco, solicita un préstamo, solicita una hipoteca en un tiempo inestable. A ver si le dan un préstamo. Por favor, tienen lo que se llama credit check para probar la estabilidad de su situación. Me acuerdo un señor que dijo: no hombre, o sea, al que le tengo miedo yo es el Equifax, al Experian, al TransUnion. No, la gente que le tiene miedo a qué, al otro. No, yo le tengo miedo al Equifax. dijo este señor. Mira, el cambio constante, inestabilidad. Todo esto, el resultado de todo ello, es la duda que surge en tu mente. Y usted la ha escuchado más de una vez. ¿A poco Dios me oye? ¿A poco le importo? ¿Acaso es un buen pastor? David ha llegado a este punto. Después de todo el cambio, de toda la inestabilidad. Mírenlo más, no tiene que voltear ahí. Pero si le gusta anotar, puede anotarlo. Es Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1 al 2. Dice así. Con todo, esta frase resume los últimos 7 años de su vida que ha estado huyendo de Saúl. En las cuevas, en los bosques, por los desiertos. Esta frase resume los últimos 7 años que ha vivido. Con todo, David pensaba, en un día de estos voy a morir. Voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que yo puedo hacer. Observamos dos cosas. En primer lugar, David pensaba. Y yo me pregunté esta semana, oye, David pensaba, ¿acaso oró sobre el asunto? ¿Acaso se puso en ayuno? ¿Acaso llamó a su grupo de ancianos, su grupo de líderes para hacer llegar a esta conclusión? No. Pensaba. Porque ¿sabe lo que hace la ansiedad, el temor, el miedo? Cuando usted se siente acorralado, su mundo se hace pequeño. Hasta que todo lo que queda eres tú, con tus propios pensamientos negativos. Entonces David aquí piensa, pues, ¿qué voy a hacer? Y llega a esta conclusión, mira, lo mejor que yo puedo hacer. Es huir a la tierra de estos filisteos. Versículo 2. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, de los filisteos. ¿A poco oró? ¿A poco ayunó? ¿A poco se congregó con sus líderes? Bueno, la verdad no sabemos. Últimamente fue la decisión correcta o no fue la más correcta, tampoco lo sabemos. Simplemente el hecho de que lo que vemos aquí es una persona en dolor. Vemos a una persona a quien le está ganando el cansancio. A una persona derrotada. Parece ser un hombre con un corazón roto a causa de la pérdida de su hogar, de su familia y sus aspiraciones de un día ser el rey de Israel. Es una persona quebrada. Ha llegado al rock bottom. ¿Pero sabe qué? Dios tiene un propósito en medio del dolor. Esto es lo que es parte de lo que hace el Salmo 23 tan poderoso. Porque una cosa que tenemos que entender de los salmos es que para entender el salmo, uno tiene que entender el salmista. Porque los salmos no son verdades teológicas declaradas. No solamente son eso. Los salmos son verdades teológicas que han sido vividas por parte de los salmistas y después redactadas en forma de un poema, un cántico. Dijo un erudito lo siguiente. Se acordaba de los días en los cuales estaba estudiando en el seminario. Y dijo, mira, nunca olvidaré el día en que nuestro profe miró a la clase, toda la clase, y nos dijo, caballeros, muchachos, ustedes son demasiado jóvenes para apreciar los salmos. No porque los salmos no son para las personas jóvenes, pero bien dijo este señor, mira, a medida de que mi vida ha pasado desde una situación a otra, a medida que he procedido emocionalmente de un valle a la cima de una montaña y otra vez de nuevo a otro valle, los salmos se han vuelto cada vez más significativos para mí, pero solamente más significativos porque la verdad del salmo se ha hecho una realidad en la vida de una persona. En el Salmo 23, David no explica el dolor que él sentía en su corazón cuando se escondía en esas cuevas oscuras o en lo árido del desierto o en el frío de las madrugadas entre aquellos bosques en donde huía para salvar su vida. Sin embargo, es a través de estas experiencias ahora que él puede declarar que quién es Dios según la forma en la cual él se ha revelado. Entonces, cuando David dice, el Señor es mi pastor, no se refiere a un dicho trillado. Es una frase, y esta frase lo que hace es encapsula su experiencia completa, que a través del transcurso de mi vida y especialmente en aquellos años que sentí que era más nada que una oveja perdida y lejos de su hogar, yo aprendí porque el Señor me mostró que Él es mi pastor. Él es el pastor, Él es el pastor de mi alma. Solo pudo decir, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Solo puede decir esto porque entre medio de todos los valles que tuvo que cruzar, experimentó la presencia de Dios en su vida que lo infundó con valor. Solo por eso lo puede decir. Dios tiene un propósito en medio del dolor. Sabemos que Dios había logrado su propósito en la vida de David. Lo sabemos porque ahora David, él era una persona diferente. Él había cambiado en el proceso. Era una persona refinada. Su alma purificada. Una persona más fuerte. Ahora escucha a David. Ahora escucha sus palabras. Dice, aunque pase. Por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Para llegar a esa cosmovisión, primero, tuvo que enfrentar su pasado. Este salmo también nos enseña que al otro lado del dolor encuentras restauración para tu alma. Dice el versículo 3, Él restaura mi alma. ¿Cómo puedo experimentar esta restauración? Bueno, uno solo puede ser restaurado después de haber experimentado ansiedad, miedo, confusión, pérdida. David tiene que, dijimos, abordar el pasado para poder anticipar un futuro que pueda ser diferente. Esto es lo que hace este salmo. Aborda y anticipa. Aborda y anticipa. Aborda el pasado y anticipa el futuro. Cuando abordamos las heridas, el miedo, la ansiedad, las dudas de nuestro pasado, podemos ver con más claridad quién es Dios. Pero no solo eso, porque podemos ver con más claridad quién somos nosotros, las ovejas amadas de su rebaño. Podemos ver con más claridad quién es Dios, pero al igual podemos ver con más claridad quién somos nosotros. El ser humano, según Génesis capítulo 2, versículo 7, el polvo de la tierra es tomada y vinculada a un destino divino. Significa que el simple mortal se convierte en el objeto preciado del Dios divino. Qué hermoso, ¿no? Esto es verdad para ti. Pensar que Dios en Cristo está profundamente preocupado por ti como persona única, con un propósito y significado enorme durante nuestro breve tiempo en esta planeta Tierra. Esto, solo este pensamiento conmueve nuestro espíritu, nos aviva y restaura nuestras almas. Cuando vives confiado, mira, cuando vives confiado en quién es tu pastor, vives de una manera diferente. David se convierte en este proceso en una persona diferente. Y cuando tú y yo vivimos confiados en quién es nuestro pastor, también tú y yo podemos vivir de una forma diferente. Mira, ya no tienes que vivir según lo que te han dicho las mentiras de los bullies, de los matones en tu vida, sea quien sean esas personas. Caminamos con la cabeza un poquito más en alto, porque sabes en qué, o más bien en quién reside tu valor como una persona. Experimentarás el dolor del valle. Experimentarás el valle de sombra de muerte como cualquier otra persona. Pero lo que será diferente no es que nunca pasarás por los valles. Lo que será diferente es el conocimiento que el dolor no podrá detenerte, así como la tumba no pudo detener a Jesucristo. Él mismo dijo: dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Experimentarás el valle de sombra de muerte. Pero aquel valle no podrá hacerte tu prisionero. ¿Sabe quién necesita saber esto más que nadie? Tú. Yo. Aquí en el Salmo 23, David. Mira, lo que David probablemente no se dio cuenta, mientras huía de Saúl durante esos 9 años, casi una década, fue la magnitud del trabajo que Dios tenía para él. Es muy probable que ni se daba cuenta. El Señor tiene que estar seguro de que David confiará en él, porque aunque ha pasado por muchos valles ya para este tiempo, hay más valles que le esperan por adelante. Después de la muerte, mira nomás, después de la muerte de Saúl, lo que pasará: estallarán disturbios civiles en toda la nación de Israel. Las tribus elegirán bando y se producirá una guerra civil. Dios cumplirá su promesa de ser David el rey de Israel, que unificará a las 12 tribus para formar una nación unida. Pero primero tiene que refinar el carácter de David. Esto es lo que Dios hace en ti y en mí a través de los valles de la vida. Tiene que formar nuestro carácter. Tiene que refinar y purificar nuestra alma. En el Medio Oriente, los pastores más eficientes llevan sus ovejas, sus rebaños, de las llanuras a la zona montañosa cada año. Cada año. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, en la primavera, las lluvias bañan las tierras bajas, las llanuras de Israel, y la lluvia anual hace que esas llanuras hagan lo que han hecho por miles de años. Nace hierba nueva, nacen flores nuevas. Nuevas ovejitas nacen también. Y el pastor, durante ese tiempo, resplandiente, resplandece del orgullo. Pero al igual como el calor del verano quema la hierba enfrente de su casa, porque no le hizo caso a su esposa que consiguiera el sistema de riego, a pesar de sus protestas, también el calor del verano quema la hierba en las llanuras de Israel. Entonces las ovejas tienen que ser movidas para encontrar pastos verdes. Entonces van subiendo la zona montañosa porque se va derritiendo la nieve. Y después la nieve va revelando hierba nueva. Tienen que subir a las tierras montañosas. ¿Pero sabe lo que existe entre las llanuras y las tierras montañosas? Adivínalo. Los valles. La sombra del Valle de Muerte. Esto obliga al pastor y nos obliga a encontrar restauración cuando ya no hay hierba en aquel lugar. El pastor es obligado a trasladar sus ovejas a los pastos más verdes de la zona montañosa. David sabe esto. Él era pastor. Él viene de una familia de pastores. Su padre era pastor. Lo más seguro es que él mismo, David, tuvo que llevar sus ovejas, su rebaño, desde las llanuras hasta la zona montañosa, así como lo hicieron sus hermanos mayores antes que él, así como lo hizo su padre antes que él. Muy probable que antes de su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, todas las cosas, venía desde una descendencia, una familia de pastores. El pastor sabe que para ir desde la llanura, por los pastos de las llanuras, a los pastos en la zona montañosa, se tiene que atravesar el valle. El camino no está exento de peligros, pero es necesario. Ahora piensen en esto. Si esto es verdad, entonces esto no quiere decir que siempre habrán valles que tendrás que cruzar. Quizá habrá temporadas de paz acá y acá, pero tú tendrás que atravesar estos valles por el resto de tu vida. Solo lo quería mencionar para animarte con eso. Pero al otro lado del valle al otro lado del valle, las ovejas siempre encuentran la restauración. David dice, Él restaura mi alma. Cuando estoy vacío, cuando quiero orar, cuando quiero empezar ese devocional, cuando quiero levantar mi Biblia para leerla. Al otro lado del valle se encuentra la restauración. Mira, no sé si lo sabía, pero Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, está situada sobre una montaña. ¿Okay? Hazle un Google y hazle un poquito de zoom y usted podrá ver que donde está el templo está un cañón. La ciudad de Jerusalén está situada sobre una montaña. Esto nos quiere decir que de alguna forma, para que David pueda ser el rey encima de la montaña, primero tiene que aprender a ser el sirviente en el valle. Llegamos a darnos cuenta que los valles prepararon a David para un futuro más fructífero. Aborda el pasado, anticipa el futuro. Esta semana acabé de leer un libro por un autor llamado Lacrae Moore. Me gustó mucho una cita de su libro. Mira, se la voy a leer. Dice Lacrae, si no abordamos el pasado, la alternativa es que nuestro pasado siempre será para nosotros un lugar de dolor, que seguirá dando forma a un futuro insatisfactorio. Y dijo así, a lo largo de mi vida he aprendido esta simple verdad. Podemos enfrentar nuestro pasado de buena gana o nuestras vidas nos obligarán a enfrentarlo. Realmente es así de simple. Podemos elegir descender por el valle de la sombra de muerte que está lleno de nuestra vergüenza y trauma y podemos ahogarnos en nuestra disfunción. La elección de enfrentar todo eso no es fácil, pero sí es dolorosamente clara. Mire, en el 2016, Dios empezó a hacer una cirugía a corazón abierto en mi vida. Aprendí que toda mi vida, todas mis metas, todos mis logros fueron impulsados por querer mostrarle al mundo que nadie podía ser menos de mí, un niño pobre de una aldea. Yo fui criado en una aldea en la zona comprobada por las estadísticas. El gobierno del estado de la Florida ha comprobado esta zona la más pobre en todo el estado de la Florida. En el exterior, yo parecía como una persona determinada. Yo creo que sí lo soy en algunas formas. Pero parecía como una persona determinada. Pero por dentro, debajo de la superficie, encontré que todavía era como aquel niño de aquella aldea, huyendo del temor de que nadie lo apreciara. Aquel valle de sombra de muerte me decía, Joseph, tú estás solo. No esperes que nadie te ayude, tú estás solo. A menudo me hacía parecer como la persona que no necesitaba la ayuda de nadie o de nada. Pero la verdad es que por dentro anhelaba tener alguien que me decía o que me dijera, Joseph, estás haciendo un buen trabajo. Joseph, estoy orgulloso de ti. Jesús hizo esta cirugía a corazón abierto para lograr su propósito. Así como lo hace en tu vida. Mira, puedo hablar de esto ahora, porque a través de la palabra de Dios, a través de pastores, a través de seguir las sugerencias de psicólogos cristianos, estas heridas que eran antes, ahora se han convertido en cicatrices. ¿Por qué? Porque el buen pastor me ha restaurado. ¿Cuáles son las heridas que lleva usted en su corazón? ¿Eres aquella persona que te sientes solo? ¿Eres aquella persona que sientes que tu vida se está pasando por enfrente de ti? ¿Te sientes estancado? ¿Te sientes deprimido? ¿Usted sabe cuáles son los valles en su vida? Dios quiere sanarte. Él te quiere restaurar. Mira la tercera cosa para el día de hoy. Es que a pesar del dolor, Dios tiene un destino. Ahora te voy a decir algo que ya sabes. Si no lo sabías antes, pues ya para este tiempo ya lo sabes. Los valles son parte de la vida. Esto solamente es una verdad. No es el caso que por causa de que pertenecemos al buen pastor escaparemos el dolor del valle. Siempre experimentaremos el dolor si nos guste o no. Porque si nos guste o no, la gente muere y sufriamos. El dolor de pérdida. Algunos de nosotros hemos experimentado el dolor del divorcio. El dolor que se siente cuando tus hijos les hacen malas decisiones y en el proceso destrozan sus vidas y la familia a la vez. Lo que es diferente en seguir al buen pastor no es que te vas a escapar del dolor de los valles. Lo que es diferente es que esas cosas no nos definirán. Sin embargo, el valle te prepara para un futuro que puede ser diferente. Hay veces que tienes que retroceder primero para seguir adelante. Tienes que abordar el dolor del pasado para anticipar un futuro diferente. Aborda, anticipa este salmo. Mira nomás cómo dice. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. No está diciendo, estoy en un valle de sombra de muerte. Dice, aunque. Hay la posibilidad que. Pero ahora mismo no. Anticipa un futuro diferente. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y esto lo sé porque he abordado el pasado. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Mira, la ironía de los valles. La ironía de los valles, y de esto vamos a hablar un poquito más a fondo el jueves. Si no nos acompañó este pasado, jueves pasado, para la reunión de oración, se lo sugiero, acompáñenos este jueves, porque estamos viendo más a fondo el Salmo 23 en estas semanas. Entonces, la ironía de los valles es que aunque sean peligrosos, son al mismo tiempo los lugares donde se puede encontrar refugio. ¿Cómo es eso, Joseph? Mira, cuando la nieve se derrite en las cimas de las montañas y forman corrientes de aguas y son llevadas hacia abajo, ¿dónde pasan? ¿Por dónde pasan esas aguas? Por los valles. Y Por eso mismo, ¿dónde es que se encuentra la hierba más verde, más fructífera para las ovejas? En el valle. El valle no es un lugar ideal. Todavía no han llegado a su destino, pero sabe que Dios da suficiente provisión en ellos para que puedan llegar a un futuro que es diferente a su experiencia actual. Dios los está llevando al lugar donde sus almas serán restauradas. Imagínese. Entonces, mira, Dios permite los valles. No necesariamente los ordena, pero Dios permite los valles en tu vida. Dos cosas para que se lleve consigo esta semana. Dios permite los valles en tu vida para que puedas ser fuerte. Para que puedas ser fuerte. Una persona con una poderosa confianza en Cristo, el que ha probado por su propia experiencia que Dios está con él o ella en medio de la adversidad, el que camina, que ha caminado por estos valles oscuros de la vida, cerca a su pastor, se convierte fuerte en el proceso. Pero también es aquella persona que se convierte en una torre de fortaleza para los demás. Esta semana llegó una señora aquí a la iglesia pidiendo oración con un pastor, y pues yo era el único aquí en ese momento. Y alcancé a orar con aquella señora. Y me dice: pastor, estoy pidiendo oración porque mi papá se está muriendo. Y la verdad que sentimos mucho miedo. Ella es de una cultura del este, donde el padre es el patriarca. Es como si fuera el líder de la tribu. Perder una persona, una figura así, es un desastre para una familia. Me dice: me duele mucho, especialmente que ahora no puedo estar con él. Él está en su país. Yo creo que muchos de nosotros sabemos eso. Me dice: ¿puede orar por mí? Le dije: sí, por supuesto. Pero no tengas miedo. Y me miró con esos ojos para decirme: oye, ¿por qué? Dije: no, yo sé lo que es perder un padre. Hace un tiempo falleció mi madre. Y no sé lo que es tu dolor, pero sé que duele. Y me dice: ¿cómo lo superaste? Y le conté un poquito del Salmo 23. Habrá algunos valles en la vida para todos nosotros. El mismo buen pastor nos los dijo. Dijo: en este mundo ustedes tendrán problemas, tribulación. Pero el pastor que dijo eso es el mismo que dijo: pero anímase, porque yo he vencido el mundo. En la sombra del valle no tendremos miedo a la oscuridad, porque el Señor es el pastor de nuestras almas. Póngase de pie conmigo. Les voy a animar que desde este momento ustedes empiecen a abordar el pasado para que puedan anticipar un nuevo futuro, uno que sea diferente a su situación actual. Y si necesita ayuda, usted puede contactar a la iglesia. Estamos aquí para ayudarlo. Vamos a orar. Señor, lo maravilloso del Salmo 23 es que, aunque no es obvio, Señor, el Salmo se puede redactar solamente a través de la historia de una persona. En este caso, David. Pero esto es verdad para todos nosotros. Todos tenemos un pasado. Todos hemos sido heridos de alguna forma que aún todavía nos afecta. Y no solamente nos afecta el día de hoy, Señor, pero también determina la forma en que anticipamos el futuro. Estos son patrones en nuestras vidas que tienen que ser rotos para que nosotros podamos ser libres. Pero aunque hemos tenido que atravesar todo esto, te damos gracias por el hecho de que todavía estamos aquí y que tú nos has llevado por medio de los valles con suficiente provisión para llegar al destino a donde nos llevarás. Señor, pedimos ahora mismo, Señor, abre nuestro corazón. El problema con el dolor es que el dolor nos encierra. Nos cerramos, ponemos paredes, ponemos barreras, Señor, para que las demás personas no vean nuestra debilidad, para que las demás personas no tengan la oportunidad de herirnos de nuevo, Señor. Pero si no enfrentamos el pasado, el futuro siempre será un futuro menos de lo que tú tienes para nosotros. Siempre será insatisfactorio. Entonces, Señor, ahora pedimos en tu precioso nombre, Jesús, que tú nos hagas libres, libéranos a partir del día de hoy. Es un proceso, así como atravesar un valle para llegar a la zona montañosa es un proceso, Señor. Sabemos eso, pero pedimos que este día, ahora mismo, aquí en Frisco, Texas, y por donde nos acompañan en línea, en toda parte que nos acompañan, Señor, en línea, desde este momento en adelante nosotros podamos ser liberados, libres para disfrutar todo lo bueno que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, 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 Señor.